Radio Nacional Clásica presenta. Hacedoras de música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Buenos mediodías tengan todos. Les doy la bienvenida a la segunda temporada de Hacedoras de Música. Y aunque no estamos en vivo, volvemos a realizar para ustedes semana a semana y con mucha alegría un programa pensado para acompañarlos en el mediodía del domingo y para traer el retrato de mujeres que han brillado o que brillan tanto en la escena como detrás de ella. Intérpretes, gestoras, mecenas, editoras, libretistas, docentes. Como siempre, me acompañan Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire. Nuestras vías de comunicación siguen siendo las de siempre, hacedorasdemusica@gmail.com y también las redes sociales de este programa. Y si durante el transcurso de este ustedes escuchan algún bocinazo o alguna frenada, es porque estamos haciéndolo todavía desde casa. Para empezar este nuevo año, elegimos a una figura que, sabemos, muchos esperaban ver retratada en este programa. Porque no existe, y probablemente no exista nunca, lo sabemos, entre los y las cantantes de ópera, un nombre que nos diga tanto como el de María Callas. Reconocida, admirada y venerada por millones de personas en todo el mundo, tuvo una carrera breve, pero cada una de sus interpretaciones dejó una huella. En Callas se combinaban la capacidad de trabajo, una voz fuera de serie, un temperamento fuerte y en especial un don para la actuación que cambió por completo el rol de la cantante de ópera en el siglo XX. Hoy vamos a repasar la primera parte de su historia. El 2 de diciembre de 1923, aunque hay controversia sobre su fecha de nacimiento, nació en la ciudad de Nueva York María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulou. Sus padres Evangelia Dimitriadis, Litsa para la familia, y Georges Kalogeropoulou, ambos griegos, habían llegado a Estados Unidos pocos meses antes. Para que la farmacia que abrió en un barrio griego de Manhattan tuviera un nombre más recordable, el papá de María simplificó más tarde el apellido de la familia por el de Callas. La madre de María se atribuye al haber descubierto antes que nadie el talento y la voz de su hija, pero el afán de Litsa de que todos la escucharan no tuvo el mejor de los efectos. Muchos años más tarde, María Callas afirmaba: «Me hacían cantar cuando tenía 4 años y yo lo odiaba. Por eso siempre tuve una relación de amor-odio con el canto». De Vincenzo Bellini escuchábamos Son Vergine Vezzosa de la ópera I Puritani por María Callas junto a Giuseppe Di Stefano, Nicola Rossi Lemeni, el coro y la orquesta del Teatro Alla Scala de Milán, dirigidos por Tullio Serafín, grabado en Milán en 1953. La relación entre los padres de María Callas se había deteriorado lo suficiente como para motivar una separación. En septiembre de 1937, Litza y sus hijas viajaron a Grecia, donde María habría de comenzar su formación vocal. Las penurias económicas para las tres mujeres fueron enormes durante esos años, e incluso algunas biografías de la futura diva señalan, según ella misma le habría contado a su colega Giulietta Simeonato, que cuando estalló la Segunda Guerra, Litza obligó a sus hijas a ejercer la prostitución para poder sostenerse. Sin dudas, un acontecimiento que debió marcar a fuego la personalidad de la joven María. Como dijimos, uno de los objetivos de este viaje era precisamente que María comenzara en Atenas sus estudios de canto, por el que ya había mostrado tanta vocación y condiciones. Su primera maestra fue María Trivella, que pronto se entusiasmó con el talento del adolescente. En 1937, antes de cumplir los 14 años, Callas audiciona para su ingreso al Conservatorio de Atenas, pero es rechazada por no tener la edad mínima de 16 años. Al año siguiente vuelve a probar suerte en otro conservatorio importante, el Nacional, pero para evitar el mismo rechazo, la madre miente respecto de la edad de María. Poco después, ella hará su debut en escena con uno de los grandes roles del repertorio, sin duda muy raro para un adolescente, el de Santuzza en Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. En el Conservatorio de Atenas, la voz de María Callas crecerá al cuidado de una gran estrella recientemente retirada, la soprano española Elvira de Hidalgo. A pesar del instrumento extraordinario que la alumna llevaba en su laringe y de los esfuerzos de María Trivela, los resultados estaban lejos de ser perfectos. En palabras de Hidalgo, era una verdadera catarata de sonidos no totalmente controlados, pero cerré los ojos e imaginé la alegría que sentiría de trabajar con un metal como ese y tallarlo hasta la perfección.
Thank you. Thank you.
Escuchábamos recién de Gaetano Donizetti Il dolce suono, escena de Lucia di Lammermoor, por María Callas junto al coro y la orquesta del Mayo Musicale Fiorentino y dirección de Tulio Serafín, grabado en 1953. Seguimos en Hacedoras de Música en este programa inicial de la segunda temporada y en la primera parte del retrato musical de María Callas. Como comentábamos recién, Elvira de Hidalgo estaba dispuesta a trabajar y hacer trabajar durísimo a su alumna, y esa rutina marcaría una disciplina de hierro para la carrera de la soprano. En 1970, Callas recordaba: empezaba la clase con Elvira a las 10 de la mañana, parábamos a la hora del almuerzo, la mayoría de las veces para comer apenas un sándwich, y seguíamos hasta las 8 de la noche. Hubiera sido impensable para mí volver a casa más temprano, por la simple razón de que no hubiera sabido qué hacer ahí. Entre 1942 y 1944, María cantó en la Ópera de Atenas nuevos roles: Tosca, Marta en Tiefland de Eugène d'Albert y Leonore en Fidelio, en la primera ejecución en Grecia de la única ópera de Beethoven. Al terminar la guerra, Callas volvió a su ciudad natal, New York, para empezar a audicionar y pronto llamó la atención del que por entonces era el director general del Metropolitan Opera House, Edward Johnson, que enseguida le ofreció dos papeles principales para la temporada entrante: los protagónicos de Madame Butterfly en su idioma original y de Fidelio en inglés. Lejos de aceptarlos, Callas mostró ya por entonces unas convicciones muy fuertes sobre lo teatral y lo musical y rechazó las dos propuestas. Fidelio, por oponerse a cantarla en un idioma diferente al alemán, y Butterfly por considerar que su físico, el de una muchacha de 90 kilos, le parecía inapropiado para el papel de Chocho San. Poco después, María aceptó ser representada por Eddie Pagarossi, fundador de una compañía lírica que poco después entró en bancarrota, y firmó con él un contrato en el que se comprometía a pagarle durante 10 años un porcentaje de los honorarios que cobrara. Años más tarde, este contrato habría de darle a María uno de los peores disgustos de su carrera, pero de eso vamos a hablar el domingo que viene. En New York, Callas llamó la atención de Giovanni Zenatello, quien le consiguió un contrato para su primera actuación en Italia, nada menos que en la Arena de Verona, con el protagónico de La Gioconda de Ponchielli, bajo la batuta de Tulio Serafín. Ooh! De la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli escuchábamos Suicidio en versión de María Callas junto a la Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín dirigida por Antonino Botto. En Verona, María Callas conoció a un empresario italiano vinculado y aficionado a la ópera, al que le habían encargado la misión de acompañarla. Su nombre era Giovanni Battista Meneghini. Pronto entablaron una relación amorosa y se casaron 2 años después. Según relata Meneghini en su libro Mi mujer, María Callas, la Gioconda de la Arena no tuvo gran repercusión y a la soprano le costó muchísimo trabajo poder conseguir contratos en teatros italianos, incluyendo una audición fallida en la Scala de Milán. Sin embargo, apareció una oportunidad impensada cuando le ofrecieron cantar el protagónico de Tristán e Isolda de Wagner en italiano. A pesar de que el repertorio wagneriano era desconocido para ella, Callas aprendió el papel en tiempo récord. En 1949 dio otra muestra de profesionalismo cuando, solo 3 días después de cantar Brunilda, reemplazó a Margherita Carosio en otro papel dificilísimo que aprendió a toda velocidad, el de Elvira en I Puritani de Bellini.
Thank you.
en versión de María Callas junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Turín, dirigida por Arturo Basile. Escuchábamos La muerte de amor de Isolda, de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner, grabada el 8 de noviembre de 1949. Poco después de estos nuevos éxitos, María Callas se embarca en una nueva aventura y llega, de la mano de Tulio Serafín, al Teatro Colón de Buenos Aires. Sería la única vez en la que la Argentina la escucharía cantar, ya que la siguiente visita de la diva, ya retirada de la ópera, fue para participar del Festival de Cine de Mar del Plata con la película Medea, 21 años más tarde. Junto a la compañía que incluía también a Mario del Mónaco, Fedora Barbieri y Nicola Rossi Lemeni, Callas, que recordemos era todavía una cantante muy joven y en pleno ascenso, impactó por sus interpretaciones de Aída, Norma y Turandot, con buenas repercusiones de la prensa. Además, se la incluyó en una gala especial por el 9 de julio, a la que asistieron el presidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte. A pesar de la buena recepción que tuvo la diva, las cartas que le mandó a su esposo Meneghini muestran por su parte un constante descontento por el clima de Buenos Aires, los precios, sus colegas locales y la gestión del teatro, que dejaba demasiados días entre una función y otra. Además, después de sus actuaciones, María tuvo otro motivo de enojo. Por una ley vigente, no le fue permitido llevarse el dinero que había cobrado y por eso tuvo que invertirlo en comprar pieles que mandó a Italia junto con su vestuario. Vamos a escuchar fragmentos de esa función de gala por el 9 de julio de 1949. Puntualmente, Casta Diva, de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, por María Callas junto al coro y la orquesta estable del Teatro Colón, con dirección de Tulio Serafín.
Obertura y fragmento del primer acto de la ópera Norma de Bellini. Cantado con el siguiente reparto: Norma, María Callas, Oroveso, Nicolás Rossi Lemeni, bajo dirección del maestro Tulio Serafín. Thank you.
De Vincenzo Bellini escuchamos Casta Diva de la ópera Norma, por María Callas, el coro y la orquesta estables del Teatro Colón y dirección de Tulio Serafín, grabado en la función de gala por el 9 de julio de 1949 en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y así, con el capítulo porteño de la vida y la carrera de María Callas, cerramos la primera parte de su retrato. El domingo que viene vamos a repasar su brillante década posterior, su retiro de la escena, sus clases magistrales en Juilliard, su tragedia personal y sus últimos años. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco también al equipo Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire. No se vayan de la 96.7, nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 7 días con más Hacedoras de Música.